Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta aquí en la radio de la Universidad de la República, este miércoles 9 de noviembre. Qué placer, porque les voy a contar, hoy estamos todos. Tengo a mi izquierda al señor Sebastián Cittadini, a mi derecha Diego Varela y al frente el entrevistado que vamos a tener ahora ya enseguida. ¿Cómo estás, Seba?
Bueno, bien, tremenda cortina. La verdad que gracias a Diego por esto. Era la mejor manera de volver a este programa que nos tiene reunidos por primera vez desde hace...
Mes y medio,
uff.
Por ahí. Ah, yo creo que más, ¿eh?
¿Más?
¿Sí? Hay que revisar el...
Ah, yo creo que más.
El histórico.
Sí.
Diego Varela, que hoy llegó agitado a las instalaciones, yo creo que estaba en 180,
ya
190
recuperó,
pulsaciones
por minuto. Ya lo noto calmado.
Sí.
¿Cómo estás, Diego?
Bien. Ayer recién llegado... de la vecina orilla, por eso este tono platense en la música con la voz del indio, y recién llegado de la Feria del Libro, donde estábamos transmitiendo con la Uniradio, y bueno, a esta hora se complica conseguir transporte.
Ah, espectacular. Y tenemos ya de pique al señor Andrés López, director de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo de la Universidad Nacional de La Plata, pero además... está dando un curso acá en la Facultad de Información y Comunicación muy interesante sobre deporte y producción audiovisual. ¿Está bien eso? ¿Está bien dicho?
Está correcto, y bueno, para eso lo tenemos acá, ¿no?
¿Cómo estás, Andrés?
Bueno. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Vengo, por suerte, vine hace un rato, pero yo estaba agitado también, como Diego. No me avisaron que había un desnivel, una subida pronunciada en algún momento del camino.
El repecho de la calle San Salvador.
Y ustedes van a estar en el curso también, así que no me tiren todo el fardo a mí, háganse cargo un poco.
Totalmente. Y yo tengo una primera pregunta. Ya para
charlotear
sobre el periodismo deportivo, que fuera de micrófono estuvimos hablando de que había un paralelismo, planteabas vos,
sí,
entre Tinelli, los productos televisivos que produce Marcelo Tinelli, y el periodismo deportivo. Chan.
Bueno, algo de eso estuvimos desarrollando ayer en la primera clase del curso. Y tiene que ver en principio con una cuestión de formatos, con una cuestión de estructuras y con, creo yo, también el pasado de Tinelli en el periodismo deportivo. Digamos, Tinelli arrancó su carrera en los medios desde ahí, como parte de la hora deportiva en Radio Rivadavia, cubriendo entrenamientos, relatando fútbol. Digamos, Tinelli relató, por ejemplo, la final de la Copa Libertadores, que River le gana al América de Cali en 1986. Tinelli relató la Copa Libertadores, que Nacional le gana a Newell's en 1988. Por lo tanto, hay una trayectoria ahí de larga en el periodismo deportivo que se interrumpe por el fracaso de un proyecto de periodismo deportivo también, digamos, el Videomatch, sí. el tradicional programa que después sufrió tantas mutaciones en la pantalla de la televisión argentina, nace con el proyecto de ser un programa deportivo en la medianoche, con una idea inicial de ser una suerte de revista gráfica en televisión. Bueno, esa idea de ser una usina de información deportiva por la medianoche para...
Lo que fue Mar de Fondo, por ejemplo. ¿O no?
No tanto, porque la idea era que fuera un programa de información deportiva, efectivamente, que le ganara a... Pensemos que estamos hablando de esto de fines de los años 80, principios de los años 90.
¿Cuánto duró ese formato?
Duró un montón de tiempo, no duró casi nada como con su idea original.
Porque yo me acuerdo de verlo, o sea, había como un staff de
Bonadeo,
de especialistas. Me acuerdo, ¿no?
Es que había un staff de especialistas en el periodismo de periodistas deportivos expertos.
Osvaldo
Príncipe, de Gonzalo Bonadeo, Daniel Jakubovic, Felipe Magog, Deto Medina, Lanchita Vicio, algunos de los cuales, Lanchita Vicio, que tiene su apodo de ser el especialista en deportes náuticos que quiero tener el programa. Que después el programa terminó virando en lo que sabemos que es el programa de Tinelli, una sucesión de sketch, una sucesión de chistes, una sucesión de eventos televisados en las cuales lo principal estaba dado por el protagonismo de los personajes y no por lo que los personajes decían. Y lo que hoy conocemos del programa de Tinelli, digamos, sus últimos formatos y no tan últimos, digo, el bailando, el cantando, el patinando, digamos, todos los eventos que tienen que ver con una suerte de competencia donde hay un jurado que pone nota a participantes, como si estuviéramos hablando de saltos o clavados, de natación artística, como si estuviéramos hablando de gimnasia artística, es lo que es el programa. Sí, en definitiva, es una competencia donde hay un jurado, donde hay quien pone nota. Y a diferencia de lo que son esos formatos tradicionales en otra parte del mundo, donde gana quienes cantan bien, donde gana quienes bailan bien, acá se sabe que gana el que canta mal, y se sabe que normalmente gana el que baila mal. Pero baila mal, pero tienen otras virtudes, transmiten, tiene garras, tienen muchos seguidores en redes, digamos, tienen carisma, la gente los quiere.
Arman lío con algún otro participante.
Pero normalmente quienes arman lío no terminan ganando. Generalmente terminan ganando los personajes que la gente quiere, digamos, que los vota, que decide invertir dinero para que Federico Val gane el torneo. Es curioso, es curiosísimo, digamos, pero así sucede. Hay una lógica que tiene que ver con el rating, que tiene que ver con la lógica de la tele y no con la lógica del deporte, pero muchos de esos formatos tienen que ver con la lógica del periodismo deportivo. Digo, si partimos del programa base de Showmatch, tenemos la tira de deportiva, que alguna vez se llamó Este es el Show, alguna vez se llamó Los Especialistas del Show, que es un programa de análisis, de debate, que va de lunes a viernes. Complementando al programa principal, que es un poco lo que se usa en el periodismo deportivo, digamos, ¿no? La lógica tradicional.
Satélite.
Hay transmisiones que son, bueno, lo que efectivamente sucede, y después hay programas que hablan de lo que ya sucedió o de lo que va a suceder. Particularmente lo que va a suceder, hay un programa que es típico del periodismo deportivo, que es la previa. Claro. Bueno, la previa del show también existió, existe todavía, digamos, está incluso ni siquiera en el mismo canal donde emiten el programa de Tinelli, sino en canales satélite, donde están esos programas satélite. Está también lo mejor de Showmatch, que es el programa del resumen, el que aparece los fines de semana. Alguna vez existió la cocina del show, que era un programa ómnibus que se emitía los sábados. Bueno, todo eso, que eran programas bien hechos, técnicamente hablando, con una estética, con una producción gigantesca, con mucho dinero invertido y con mucho dinero recuperado también, porque si no, ¿cuál es la gracia? Tiene que ver con mucho de lo que vemos tradicionalmente en el periodismo deportivo. La diferencia es el contenido, la diferencia es de qué estamos hablando, la diferencia es, bueno, cuál es la sustancia que hay ahí. Cuando el periodismo deportivo se parece demasiado al programa de Tinelli, es una mala señal. Sí, es una mala señal, de la misma forma que es una mala señal cuando el periodismo deportivo se parece demasiado a las publicidades de cerveza, sí, digamos, la gracia es que además sucedan otras cosas, se digan otras cosas y ocurra lo que decía Dante Panzeri, que es que el periodismo deportivo tiene una misión sociológica, pedagógica, digamos, tiene la obligación de pensar, además la obligación de enseñarle a quien está del otro lado, de educar a quien está del otro lado, de quien está del otro lado aprenda. Bueno, hay momentos que son particularmente aptos para eso, y en este caso que estamos en la previa de una Copa del Mundo, bueno, un Mundial es un escenario absolutamente apto para que eso suceda.
Vos hablabas de responsabilidad, de enseñar, de educar, y bueno, es inevitable preguntarte una de las cosas por las que, entre otras cosas, te conocimos hace algunos años. Y es tu trabajo como director de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo de la Universidad de La Plata. Y justamente contaba un poco cuál es el origen, cuál es la premisa, digamos, qué tipo de periodismo deportivo es el que apuntan a enseñar y a los egresados que forman, ¿no? Y un poco en toda esa estructura que viene ya con más de una década de producción encima, este, y de trayectoria.
Es muy buena la pregunta. Y tiene que ver un poco con la génesis de lo que es la carrera, digamos, ¿no? Yo dirijo la carrera de periodismo deportivo en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Todo eso tan largo, pero todo eso viene a cuento de la responsabilidad que hay detrás de esas instituciones. El periodismo deportivo tiene una larga trayectoria de enseñanza en Argentina, ¿sí? Desde 1960, cuando el Círculo de Periodistas Deportivos creó la primera carrera para enseñar el periodismo deportivo. Lo que sucedió durante décadas es que la lógica no distaba demasiado de la lógica de las viejas redacciones, en las cuales periodistas de oficio, de años, de mucha trayectoria, se ponían bajo el ala de aspirantes que ingresaban a la redacción, y su función era explicarle los secretos del oficio, los secretos de, bueno, cómo funciona el periodismo en esta redacción. Y eso es una lógica de transmisión de conocimiento absolutamente válida, pero que tiene sus limitaciones, digamos. La universidad tiene en parte esa función, tiene la función de formar profesionales, pero no es la única, ¿sí? Nosotros en Argentina siempre tenemos la sagrada trinidad de funciones de la universidad pública en Argentina, que es la formación, la investigación y la extensión. Y lo que no había en estas escuelas de enseñanza del periodismo deportivo, en escuelas privadas, algunas muy respetables, algunas que funcionan muy bien, era la pata de la investigación, por un lado, de producir conocimiento en relación a eso, y la pata de la extensión, de buscar los caminos para que ese conocimiento llegue al conjunto de la comunidad. Para dar un ejemplo, digamos, cuando apenas iniciamos la carrera, que se puso en marcha en 2009, uno de los primeros caminos que recorrimos en la materia donde estoy, que es Periodismo Deportivo 1, fue la de intentar buscar una historia del periodismo deportivo para poder acercarla a quienes iban a estudiar, digamos, para brindarle a cada estudiante, bueno, una historia del periodismo deportivo en Argentina. Y nos encontramos que no existía, que nadie la había escrito, que nadie se había puesto a investigar respecto de la historia del periodismo deportivo de esa manera. Y bueno, no hubo más remedio que remangarnos y ponernos a escribir, digamos, y escribir nosotros, empezar a escribir nosotros parte de esa historia, que está en proceso, que es móvil, que todavía nos debemos un libro más grande que dé cuenta de eso. Pero es parte de esto, digamos, ahí tenemos que reconstruir de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, y sobre todo para proyectar no ya caminos para reproducir el periodismo deportivo que tenemos, sino para llegar al periodismo deportivo que soñamos, que es algo que yo trato de decir como un mantra a veces, y la gracia es ponerle el cuerpo, digamos, no solamente decirlo.
No, y también eso de reconstruir ese pasado te da no solo pistas para el futuro, sino que ustedes también plantean algunas actividades, ya sea el congreso de periodismo deportivo o actividades de extensión con los equipos, con la comunidad, que yo por lo menos no conozco muchas experiencias específicas de periodismo deportivo que se dediquen a eso. Y eso me imagino que también es parte del diferencial o del valor agregado que tienen como universidad pública en Argentina.
Tal cual. La idea es eso, digamos, con todo lo que implica estar construyendo una carrera que no existía en la universidad pública. No solo no existía en nuestra facultad ni en la Universidad de La Plata, no existía en la Universidad Pública Argentina en su conjunto, y todavía no hay otra con las mismas características, presencial, gratuita, en toda la Universidad Pública Argentina. Y eso te lleva a no ya caminar el desierto, ¿no? Tampoco vamos a hacerlo tan dramático, pero sí a no tener tantas referencias y a estar todo el tiempo trabajando en esto, en golpear puertas, en intentar abrir caminos, esto de en buscar aliados acá y allá. Digo, hemos tenido acá la inmensa suerte en Montevideo de contar con un amigo como Federico Beltramelli, que siempre está impulsando, diciendo, bueno, tenemos que generar trabajos conjuntos, tenemos que venir a generar nuevos cursos que permitan ir dejando la semilla, y yo siempre lo digo, y lo dije ayer, digamos, de uno de esos cursos apareció Álvaro Levin, en otro de esos cursos apareció Sebastián Cittadini, y ustedes están de alguna manera empujando esto desde este espacio y de todos los espacios que van construyendo, que saben igual que yo lo que cuesta y lo difícil que es, digamos, cuando creo que fue en 2012 aquel primer curso.
Ahí estuve.
Claro.
En la Licón era.
Yo me quedé afuera ese.
Bueno. De donde fue tu lugar.
Me parece que me hicieron el derecho de admisión.
No crees.
Me enviaron la foto.
En esa lógica, cuando hablábamos, digamos, no había prácticamente ningún antecedente de algún espacio de formación en periodismo deportivo. Y hay un montón, y ustedes están encabezando también ese espacio, y seguramente hay mucho para crecer y mucho para construir.
Ahora,
así que de eso se trata.
Andrés, en esta, a ver si ahí tenés auriculares para escuchar, en esta historicidad que vos nos hacías, ¿no? Obviamente a modo resumido de lo que ha sido el periodismo deportivo, también puede ser que durante muchos años haya existido una fuerte tensión entre lo que era la práctica y la academia. O sea, se miraban, digamos, de forma como con cierto recelo, ¿no? Quienes practicaban el oficio durante muchos años, por un lado, a la gente que quería darle un tono académico a esa cuestión, y también desde algunos sectores de la academia diciendo, no, a mí periodismo deportivo no me lo metas acá, eso no tiene nada que ver, eso es para los que quieren relatar partidos y ya está. En los últimos años se fue como rompiendo esa tensión que existió de alguna forma.
Mirá, en La Plata eso lo pudimos romper también desde la prepotencia del número, ¿no? Porque este debate estaba en todos lados y en La Plata también, digamos. Por un lado, que el periodismo deportivo era una cosa menor, que no valía la pena que se enseñara en la universidad. Y por otro lado, también desde el propio periodismo deportivo, que el periodista se hace en la calle, que esto de formar periodistas en un laboratorio no es algo que dé resultado. Sí, claro. Bueno, ni una cosa ni la otra, digamos. Me parece que de lo que se trata también es de, sobre todo, apostar a un periodismo deportivo superior al que tenemos y pensar en que los periodistas deportivos y las periodistas deportivas de mañana sean mejores que nosotros. Y esa es un poco la idea, ¿sí? Es que tengan oportunidades de tener una formación, que tener otro conocimiento, de apostar por un periodismo superador, que para eso está la universidad, digo, para generar profesionales que tengan otro tipo de contenido, otro tipo de conocimientos, que transiten lugares que superen los lugares comunes. Y en ese camino estamos, ¿sí? Con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con todo lo que tiene para mejorar, pero sobre todo haciendo y recorriendo el camino, que me parece que eso es fundamental. Y creo que lo mejor es esto de estrechar lazos, de trabajar en conjunto con otras universidades, que es algo que todavía nos debemos, pero que cada vez es más necesario y tenemos que apostar a eso.
No, vos, en relación a eso que te preguntaba Diego, ¿no? El acumulado de generaciones de egresados que ya van saliendo un poco a la cancha, me imagino que un poco en relación a esas tensiones que se dan, ¿no? De convivir en la práctica ya con otros profesionales que se formaron en otra escuela, digamos, ¿no? ¿Cuándo vos decís que se va a empezar a notar ese trabajo acumulado, ¿no? De esa formación que pone hincapié en determinadas cuestiones, en un perfil diferente del periodismo deportivo en general?
Mira, hay algo que ya se empieza a notar en Argentina, por lo menos, y que tiene que ver con una presencia que es imparable, que es con la de las mujeres en el periodismo deportivo. Sí, digamos, hubo un fenómeno que es muy reciente y que fue muy fuerte, que fue la televisación de todos los partidos de primera división del fútbol femenino, con una decisión que tomó Deporte B, que es el canal público en Argentina, de que todos los equipos fueran íntegramente compuestos por mujeres, ¿sí? Mujeres relatoras, mujeres comentaristas, mujeres en el campo de juego, mujeres en la producción. ¿Es lo que a mí más me gusta? No. Preferiría que también hubiera varones comentando el trabajo de las mujeres, pero me parece que en este caso era necesario abrirle la puerta a ellas, ¿sí? Que ellas tuvieran el lugar donde estar, digamos, que la presencia de las mujeres en el periodismo deportivo no fuera la lógica de cubrir el cupo, de que hay un panel, sí, claro. Y que en el panel hay 8 varones y una mujer. ¿Qué es lo que sucede en casi todas las cadenas que tenemos? Digamos, hay una lógica de, bueno, le abrimos lugar a las mujeres. Miren, en este panel está Luciana Ruiz, que al otro está Morena Beltrán, que son excelentes, que tienen una capacidad asombrosa, pero que siguen siendo excepciones, digamos. Siguen siendo, bueno, muy pequeño el número en esos espacios. Bueno, Deporte B ha tomado para sí el rol de, bueno, ser el espacio formador de las periodistas deportivas que van a estar ocupando esos lugares y que van a ser muchas más, y que necesitamos que sean más porque nos mejoran, porque nos complementan, porque tienen una mirada del fenómeno que nosotros no tenemos, que es imprescindible que estén y que nos ayudan a mirar de otra forma, de la misma forma que a nosotros docentes en clase, cada estudiante nos ayuda a mirar el fenómeno de otro lado.
Es que probablemente en el corto plazo o mediano plazo es una diferenciación que no va a existir.
No, ojalá, y sería claro, es difícil pensar eso en el mundo del deporte, porque el mundo del deporte tiene todavía, y seguramente lo tenga siempre, por una cuestión de biología, de genética, sí, de biomecánica, de fuerza, de masa muscular, que los nenes juegan con los nenes y los nenas juegan con las nenas. Entonces, después ahí inevitablemente hay saberes que están en un lado y no en el otro, ¿sí? Y está bien que eso suceda, eso no es un problema, no hay que tenerle miedo a eso. El tema es cuando se transforma en un coto de género, eso ya me parece que es un problema. Cuando las mujeres no pueden hablar de fútbol y tienen que ir a lavar los platos, estamos en problema. Sí, y claro, hay un montón de gente que todavía, dentro del periodismo deportivo y fuera de él, sigue opinando de esa forma. Por suerte cada vez menos, por suerte pasa en nuestra generación o las anteriores, cada vez menos en las que vienen. Y siempre digo que quienes van a venir, quienes están estudiando hoy, van a ser mucho mejores que nosotros, porque tienen mucha más información, porque tienen un manejo de la tecnología que nos supera pero amplísimamente. Digo, venimos de años con la pandemia que fueron hasta crueles, ¿sí? Claro. Digamos, para quienes tuvimos que entrar a las trompadas al mundo del Zoom, del Meet, de la digitalización, de redes sociales. Digo, yo me sumé a Instagram en pandemia, así que
no,
imagínense.
No lo haga.
Imagínense lo retrasado que venía.
Se mueve algunas cuestiones. Como pez en el agua.
No, ahora pues,
rey de Instagram.
Claro. Yo te voy a hacer la última pregunta porque sabemos que.
Ya avisé que iba a llegar un poco, ¿sí?, más tarde. Ah. Está el amigo Facundo Verdún ahí como.
Perfecto. Como, va la última.
¿Qué jugador?
Va la última.
Como mensajero y manda saludos.
Grande el Facu. Y muy buenas las notas en la diaria que está escribiendo.
Ahí está.
Hablando de esto, se viene el Mundial de Qatar, super evento, mega evento. ¿Cómo lo vivís como docente? ¿Cómo lo utilizás para la enseñanza del periodismo a las nuevas generaciones?
Bueno, es fundamental, es un poco lo que decía recién, digo, y lo hablábamos al inicio de este cuatrimestre, que cuando veíamos el cronograma y sabíamos que el Mundial de Qatar iba a atravesar el último mes de cursada. Si el Mundial no lo metemos en el aula, cada estudiante o la mayoría se va a ir del aula para ver el Mundial. Entonces, lo que o al menos en determinada franja horaria.
No, eso ni hablar.
Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovecharlo para eso. Claro. Digo, ¿no?
Es como el Aikido. O sea, usar
la fuerza
del enemigo.
Para unir. Pero aparte, es un escenario maravilloso para el aprendizaje. Sí. Digo, para aprender de deporte, para aprender de fútbol, para aprender de medios de comunicación y para aprender de muchas otras cosas, digo, para aprender de geografía, de cultura, de política, de religión, de biología, de genética.
¿Cuánto nos estamos enterando de las relaciones en los derechos humanos ahora en Qatar, ¿no?
Hay demandas propias de los estudiantes, me imagino, ¿no? De decir, bueno, nosotros queremos utilizar esto como para cubrir, hacer una transmisión, hacer una incluso implementar una especie de sala de redacción o algo que tenga que ver con esa cobertura, ¿no? De aprovechar el insumo.
Tal cual. De hecho, ahora mismo está en la Facultad de Periodismo de La Plata, se está lanzando una convocatoria para eso, ¿sí?
Qué bueno.
Para una cobertura que va a ser radiofónica, otra cobertura va a ser en redes sociales, digamos, y un poco tiene que ver con eso, digamos, con un espacio de práctica activa que no solo sea, bueno, vamos a ver el Mundial, nos tomamos una cerveza, nos comemos una pizza y miramos los partidos, porque aparte ni siquiera los horarios ayudan para eso, digamos.
No.
No hay, viste, a las 7 de la mañana, no.
Bueno, igual.
Siempre hay quien lo puede hacer.
Sí, sigue largo.
Digamos, pero no es el mejor escenario. Entonces, lo que más nos conviene es, bueno, aprovechémoslo para aprender, aprovechémoslo para laburar, aprovechémoslo para ejercitar, porque aparte es un momento privilegiado para eso, para ver lo que sucede en el mundo. Y hoy Internet además nos permite estar en tiempo real y viendo lo que sucede en otros lugares. Digo, yo hoy mismo quisiera entrar a ver el periodismo de Senegal, a ver qué está diciendo de la lesión de Sadio Mané, que transforma a mi candidato a revelación del Mundial en quizás un blef, digamos. Pero bueno, vaya uno a saber.
En temas de comunicación, ¿no? De todo lo que avanza, ¿no? Estamos parados constantemente arriba del cambio. Es el primer Mundial con Twitch como una figura preponderante, como antes fue, bueno, cuando se habló del primer Mundial con Twitter como fenómeno.
O, por ejemplo, hoy yo vi en Twitter, no me acuerdo qué cuenta fue, pero creo que de Guardian, que colocan todos los medios de comunicación locales de cada uno de los países que te sirvan como fuente de información para poder entrar.
¿Estamos nosotros?
No, creo que estamos. Bueno, no sé, hay que fijarse. Pero entras ahí y, o sea, ya te tienen totalmente dividido por país cuáles son los medios más relevantes para algunas cuestiones que hay que averiguar. O sea, impensado.
Y sí, bueno, es muchísimo, digamos. Y el Mundial, que aparte dura como, digamos, cada 4 años lo tenemos, es también una hermosa forma de pensar la evolución de los medios de comunicación. Digo, pensemos, nada, el 1950, es un año tan caro, sí, a los sentimientos del pueblo uruguayo. No se televisaban los partidos todavía, digamos, no había televisación, digamos.
Tenemos una imagen.
No, bueno, ese partido todavía se filmó, anda a encontrar imágenes de la final del 30. No, digamos, es todavía una misión imposible.
Hay algo de algún gol ahí, pero muy...
Bueno, por eso, el 2010 y el penal que pica Abreu y la mano de Suárez y Forlán haciéndose cargo de la Jabulani como nadie... Son recuerdos que están absolutamente presentes, digamos. Total. Porque se han visto de otra manera, porque hasta por un lado por lo inesperado de cierta cuestión del fenómeno, más allá de que en Uruguay es imposible no ilusionarse con que la Celeste va a hacer un gran papel, y me imagino, sí, que eso está sucediendo también, pero bueno, hay que ver qué es lo que ocurre, y hay una cuestión de la épica que aquí está presente todo el tiempo, digamos, ¿no? Que sucede en otros lugares del mundo, pero particularmente con una fuerza inusitada aquí en Uruguay.
Sí, en el Río de la Plata, te diría, porque también ustedes lo viven de una manera bastante similar, y las cuestiones de la épica están presentes, porque de alguna forma el 86 también es como su 1950 en muchos aspectos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo tiendo a ver, cada vez más me lo veo en estudiantes, ¿no? Porque siempre sucede, digamos, que quienes entran a la carrera universitaria, me encuentro con estudiantes en primer año y tienen 18, 19, 20 años todos los años. El que va cumpliendo años cada vez más lejos de eso soy yo. Entonces, claro, un día me encontré con que no habían visto jugar a Maradona. Y bueno, ahora me encuentro con que sí, mi papá me contó del 86, digamos.
Ah, ¿no? Era bueno. No lo podés creer, no.
Está lejísimo, y estamos llegando a lugares donde los padres de estudiantes casi no recuerdan el 86.
Esos estudiantes ya no vieron al mejor Messi, por ejemplo.
No, claro. Claro.
A ver, se habrá que guardar la cinta, chiquilines.
Claro. Hablar de la irrupción de Messi en el Mundial Juvenil del 2005 es hablarles de algo que no saben de qué se trata. Y bueno, es parte, sí, claro, de algo que...
Y descubren que el Kun Agüero jugaba al fútbol también, por ejemplo. ¿Alguno?
Bueno, a ver,
jugador,
sí,
de Twitch.
En poco tiempo les va a ocurrir que los ingresantes, sí, de la facultad no tienen recuerdo del Mundial 2010. Va a suceder.
Es duro.
Va a suceder y bueno. Sí. Pero piensen, digamos.
Sí, no supuesto. Sé cómo levantarme.
¿Quién hoy tiene 18 años? ¿Qué edad tenía en 2010?
Tenía 6.
Claro. Bienvenido.
Caramba.
Bienvenido.
Andrés, muchísimas gracias por todo.
Durísimo.
Muchísimas, sí,
eso era información que no quería saber.
Sí.
Era feliz hasta hace 2 minutos.
¿Cómo remo este programa ahora?
No,
gracias, Andrés.
Lo van a saber hacer con maestría. Gracias a ustedes. Los espero en un rato en el aula 110.
Vamos arriba.
Gracias.
Zona Mixta. Un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.